Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Buenísimos días a todos en este sábado 3 de abril. Hoy es Sábado Santo, un día de recogimiento y de espera, que amanece con cielos cubiertos y así seguiremos. Por delante tenemos un fin de semana pasado por agua, como nos contará enseguida nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Aprovecho para saludar al equipo que me acompaña este fin de semana, a Diego, Mikey, Miguel Soria, Cinta Molina, Marcos Manchado, que estamos todos felices de acompañarte. ¿Verdad que todos los años por estas fechas vivimos pendientes del cielo para celebrar una de nuestras fiestas más importantes? Sin embargo, está siendo una Semana Santa diferente porque este año lo que vemos desde nuestros balcones son procesiones, pero de turistas europeos recorriendo nuestras calles y nosotros metiditos en casa. Desde luego, esto no hay quien lo entienda. Aún así, hemos sabido buscar cómo vivir la Semana Santa. Sin el esplendor de las procesiones en las calles, pero sí en el interior de nuestras iglesias, por streaming en muchos casos, y ajustándonos en todo momento a las consabidas restricciones. Todo para evitar una nueva ola de contagios, porque la incidencia de casos repunta desde hace unos días. La Semana Santa son procesiones, pero es mucho más. Es ver a los amigos que durante el resto del año viven fuera, es reunirse con la familia que está lejos, es disfrutar de un merecido descanso y, de momento, aquí seguimos, a la espera de que el futuro nos permita soñar con volver a recuperar todas estas pequeñas cosas que tanto echamos de menos. Y es que a este duro golpe emocional hay que sumar el golpe económico que ha supuesto todo esto para los sectores vinculados a esta celebración, especialmente el turismo. Porque, por supuesto, nada de viajes. Como mucho la provincia de al lado, y eso dependiendo de la comunidad donde vivas. Para poder moverse esta Semana Santa solo tenemos dos opciones. Salir al extranjero, por ejemplo, a la República Dominicana, o bien volar hasta una capital europea para coger otro vuelo con destino a Málaga, a Valencia, Barcelona, Madrid. Sí, sí, rocambolesco. Y si me apuras, hasta surrealista. Pero son las únicas opciones de poder viajar esta Semana Santa. Esta es la situación que nos toca mientras no acelere el ritmo de vacunación. Y ya que esta Semana Santa no ha podido ser, pues todos tenemos la vista puesta en verano. De esto hablaremos hoy en el programa a partir de las 11, de las opciones y tendencias. Aunque quizá para esas fechas ya está en funcionamiento una herramienta que nos permita movernos con libertad, al menos por el territorio europeo. Esta misma semana, la Unión Europea ha confirmado que el pasaporte sanitario estará en funcionamiento a mediados de junio, en versión física o digital. Se trata de un documento con un código QR que nos dirá si la persona ha sido vacunada, con qué tipo de vacuna está inmunizada, si ha tenido COVID y si tiene anticuerpos. Y los que no hayan sido vacunados podrán incluir las pruebas PCR negativas. Por tanto, buenas noticias para los ciudadanos porque herramientas como esta facilitarán los desplazamientos. Y también para el sector turístico, que ha sido uno de los que más ha sufrido las consecuencias de esta pandemia. Bueno, vamos a conocer más detalles de este pasaporte sanitario y cómo va a afectar al sector con la ayuda de Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarle.
Lo mismo digo. Bueno, por fin llegan buenas noticias desde Europa, ¿no crees?
Bueno, son relativas. O sea, al final el establecer el certificado digital verde, el conocido como pasaporte de vacunación, uh-huh, lo que hace es que a los profesionales nos facilita un poco, digamos, la parte más administrativa, ¿no? Porque ahora son muchos los supuestos de las personas que nos vienen a comprar un billete, ¿no? O sea, puede estar vacunado, puede acabar de tener un PCR, hay diferente casuística que nos piden las diferentes compañías aéreas en los diferentes países. Entonces esto ordena un poco todo el desajuste y todo el desorden que había y lo hace un poco, digamos, más cómodo desde el punto de vista administrativo.
Ya. Y bueno, es una herramienta que va a permitir, eso esperamos, los desplazamientos por el territorio europeo. Esperemos que relance el turismo. De hecho, estará en funcionamiento a mediados de junio, en principio, este pasaporte sanitario que el sector del turismo lleva tiempo reclamando.
Sí, efectivamente viene y contribuye a ayudar. Lo que pasa es que nosotros realmente lo que estamos demandando es que la desescalada se haga de forma mucho más ordenada, mucho más transparente, ¿no? Como ha hecho el Reino Unido, ¿no? De hecho, hoy el 19 de junio ya puede salir todo el mundo, porque esto nos permite a los profesionales podernos organizar de toda la contratación y toda nuestra logística y es mucho más favorable, ¿no? Nosotros echamos de menos que la desescalada se haga de forma coordinada entre los diferentes países de la Unión Europea y también entre las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Que no tenga cada uno su legislación y que la vaya cambiando bajo su criterio, porque eso lo que crea es una confusión generalizada que no ayuda nada a la realización de los viajes.
Bueno, de hecho, Carlos, la adquisición de este pasaporte dependerá también de las autoridades sanitarias de cada país y, en el caso de España, supongo que de cada comunidad autónoma.
Claro, ese es el problema, ¿no? Y de cada ciudad, incluso estamos teniendo alguna perímetro dentro de las mismas comunidades autónomas. Esto es una confusión generalizada que los clientes no saben a qué atenerse, ¿no? Por eso lo deseable hubiera sido y sería, que todavía estamos a tiempo, que la desescalada se programara de forma coordinada entre los diferentes países para que el mensaje fuera mucho más claro y la gente sepa a qué atenerse, ¿no? Todavía la gente no sabía que, por ejemplo, esta Semana Santa tú podías salir al extranjero y podías de una forma clara, ¿no? Y no la estaban haciendo, ¿no? Porque no lo hacen por desconocimiento. Sin embargo, creemos que hay que ser muy claros para que la gente sepa qué atenerse a la hora de programar sus vacaciones.
Llevamos tiempo precisamente esperando esa organización, ¿no? Carlos, para que nos quede a todos claro, a ver, según lo dicho por el Comisario Europeo de Mercado Interior, este pasaporte lo pueden utilizar quienes estén vacunados y quienes tengan una PCR negativa.
Exacto, sí. Es correcto, o sea, esto lo que viene, al final es un documento, es un QR, ¿no? Algo que permite en formato digital el poder saber, de tal manera que cuando nosotros hagamos una reserva, pues pueda ser conocido por los diferentes actores turísticos que intervienen en el diferente viaje, ¿no? Quiero decir, si algún país tiene ese requerimiento, si alguna compañía aérea, si incluso algún hotel pide, pues de esta manera va a ser de una manera mucho más simple, en vez de tener que estar representando papeles que van en diferentes idiomas, que van en diferentes formas. Aquí lo que se ha unificado es este criterio para que de una manera muy ordenada se pueda transmitir toda esa información que va a ser clave a la hora de planificar los viajes.
Y entiendo que la confidencialidad de los datos médicos de estos documentos es algo incuestionable, ¿no?
Sí. Está todo encriptado y ya todo muy, muy... Y bajo la ley de protección de datos, estos son los datos que más protección, lógicamente, tienen, porque pertenecen a la intimidad de cada uno. Esto, evidentemente, va a ser algo muy confidencial.
Carlos, ¿el coste de este pasaporte o certificado sanitario debería ser cero o algo simbólico para que toda persona pueda acceder a él?
Todavía no se sabe. Creemos que sí, que va a ser cero, pero lo lógico sería, efectivamente, que sea algo que no tuviera un coste para los viajeros, pero esto no lo sabemos todavía con certeza.
¿Y solo tendría vigencia o valor en el territorio de la Unión Europea? Porque ¿qué ocurre si viajamos fuera de Europa?
Sí, por el momento lo que han unificado, porque hay diferentes iniciativas de estos pasaportes, ¿no? La IATA, por ejemplo, tiene uno, Europa tiene otro, en fin. Lo lógico sería que se unificaran y que fuera un documento único por todo el mundo, ¿no? Como cuando hablamos por los pasaportes, por ejemplo, ¿no? Que tiene un sistema que se conoce en los diferentes países. Lo normal será que tengamos, digamos, de alguna manera, como correspondencia o sistema de convalidación con otros países para que este pasaporte europeo valga también para el resto de los países, ¿no? Porque esto lo que pretende es facilitar, la intención de todos los países es facilitar y aclarar. Entonces no tiene mucho sentido que cada uno tenga el suyo, porque efectivamente sería un lío para la usabilidad del sistema.
Está claro. Y lo mismo ocurriría, pienso, con los miles de británicos que vienen cada año a España al estar fuera de la Unión Europea.
Claro, y además próximamente cuando se apliquen las medidas del Brexit, pues también habrá unos requisitos diferentes, ¿no? Entonces es muy importante de dar claridad y que la gente sepa qué necesita para viajar cuando. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que nos encontramos ante una normativa que es cambiante, ¿no? Un país ayer anunció Marruecos que realmente iba a cortar los vuelos con España y con Francia. Mañana lo restablecerá y otro país los quitará y establecerá cuarentenas. Entonces, como la está constantemente cambiando la legislación, lo importante es que eso, que se adapte, que por lo menos que el trámite administrativo, que es lo que va a facilitar este pasaporte, se agilice, pero echamos de menos, insisto, en que también esas normativas se apliquen de forma coherente y de forma común en los diferentes países y los diferentes estados.
Hablábamos antes de lo que está pasando en Marruecos. Quería preguntarte, ¿qué pueden hacer los que se han quedado tirados allí?
Pues mira, aquí nuevamente las agencias de viajes estamos haciendo un papel esencial, ¿no? Que es lo que hemos demostrado, ¿no? El valor de las agencias de viajes es muy, muy, muy grande, porque nosotros estamos ayudando a repatriar a los miles de clientes que se han quedado, ¿no? Y hemos tenido evidentemente que cancelar todos los viajes que teníamos programados para las próximas fechas, pero además estamos ayudando a atraer. Entonces nosotros en las agencias pues estamos informando cómo pueden hacerlo, porque se están poniendo unos barcos a partir del domingo desde Tánger, y se están haciendo una serie de alternativas para volver. Que tú imagínate, si te has comprado un billete por tu cuenta, pues estás perdido, pero sin embargo hay una red de profesionales en disposición pues de ayudar, con información y con ganas de colaborar y de repatriar a la gente, como tal y como hicimos cuando se empezó el confinamiento, que pasó lo mismo, se quitaron todos los vuelos a todos sitios, y las agencias de viajes pues buscamos alternativas a todos y cada uno, ¿no? Entonces, sin estar con nuestros negocios medio cerrados, sin ningún tipo de ingresos, pero sin embargo pues haciendo este papel social y sobre todo dando valor a nuestra actividad y a nuestra profesión, demostrando el valor que tiene, ¿no? La intermediación en los viajes.
Desde luego, y todos estamos muy pendientes de todo lo cambiante que va siendo la legislación, sobre todo ya que esta Semana Santa no ha podido ser, pues con el fin de permitir a la gente recuperar la movilidad y normalizar los viajes a partir del verano, ¿no? Esperemos que para esas fechas, bueno, pues ya esté en funcionamiento esta herramienta que nos permita movernos con libertad, al menos por todo el territorio europeo. Carlos Garrido es el presidente de la Confederación Española de Agencias. Carlos, al margen del pasaporte sanitario, aunque nos podemos hacer una idea, pero cuéntanos cuál es la situación que atraviesan las agencias de viajes en estos momentos.
Bueno, pues es un desastre, porque la gente quiere viajar, ciertamente, y además cada vacunado es un potencial viajero, y cada vez tenemos más potenciales viajeros, cada vez tenemos la demanda se está poquito a poco formando, ¿no? Necesitamos ampliar muchísimo el ritmo de vacunación para tener cada vez más demanda, ¿no? Porque a día de hoy lo cierto es que no, teníamos algunas reservas hechas para Semana Santa y para el puente incluso, y que nada, fueron cancelados, lógicamente, al conocerse las diferentes limitaciones y prohibiciones. Tenemos algunos viajes programados para los meses ya de mayo, junio, porque la gente tiene ganas de viajar y tiene intención de viajar y quiere hacerlo. Y lo que necesitamos es eso, sobre todo aumentar el ritmo de vacunación para que pase pues lo que está pasando en los países que ya tienen unos índices elevados, ¿no? Y me refiero a Reino Unido, a Israel, pues a Gibraltar. Hemos visto ahora unas imágenes donde lo miramos con envidia, ¿no? En el momento que haya una masa crítica de vacunados mucho más altos, estamos convencidos que el sector de los viajes se va a recuperar de forma rápida.
Claro, de eso dependerá el movimiento ya de cara al verano, porque esta Semana Santa se habrá notado poco movimiento, ¿no?
Nada, escaso, muy, muy escaso, porque además eso se daba la paradoja que no, nosotros no podemos cambiar de comunidades autónomas, pero sin embargo el turismo, las fronteras internacionales están abiertas y también, y esto lo desconoce y lo desconocía mucha gente, los españoles podíamos salir a otros países, ¿no? Podíamos hacer salas al margen de los países, de las limitaciones que tengan los propios países, ¿no? Pero hay muchos de ellos que no ponen ninguna limitación, que están cogiendo turistas, y los españoles podíamos haber ido. Entonces es paradójico, ¿no?, que nosotros no podamos cambiar de comunidad autónoma, pero sin embargo puedan venir, tengamos las fronteras abiertas y los españoles puedan ir a otros países, ¿no? Esto es algo que es incomprensible, ¿no? Es un tanto incoherente también.
Ya. Bueno, de hecho, podemos volar hasta una capital europea para coger allí otro vuelo con destino a Málaga, Valencia, Barcelona, Madrid. Eso sí lo podemos hacer, pero desde nuestra ciudad no nos podemos mover.
No tiene ningún sentido. No podemos ir a ver a un familiar que tenemos a 50 kilómetros porque hay un cambio de ciudad, y sin embargo pueden venir ciudades, gente de países que tienen unos índices sanitarios
mucho más altos.
Pero bueno, lo cierto es que eso está pasando. Estamos viviendo situaciones como estas continuamente.
Fíjate, pero yo pienso en las agencias de viajes y yo, a ver, ¿os imagináis un supermercado abierto pero sin género? Pues tiene que ser esto más o menos la situación del sector, ¿no?
Absolutamente. Nosotros no tenemos absolutamente eso, nada que vender, porque eso, la gente no ha habido una prohibición expresa durante muchos meses a viajar y la sigue habiendo. y no tenemos nada que vender. De hecho, nuestras ventas han caído más del 90% en los últimos 12 meses, que estamos hablando de una venta marginal, ¿no? Estamos hablando de algún billetito de tren, de algún hotelito por aquí, algo que a nosotros no nos ofrece nada, porque nosotros, las agencias de viajes, vivimos sobre todo del turismo emisor, del turismo de los viajes de negocios, del MICE, en fin, de otro tipo de viajes que es mucho más sustancial que lo poquito que hemos podido hacer, ¿no? Con lo cual la situación puede ser muy grave para nuestro sector.
Bueno, no es un sector esencial, pero para los que trabajáis en él y para las familias, efectivamente que lo es. Eso no hay que olvidarlo.
Sí, sin duda. Y desgraciadamente eso no hemos recibido además tampoco ninguna ayuda directa, y a pesar de que se han anunciado varios planes todavía, las pymes de nuestro sector, las 9.500 pymes y los 70.000 empleados que formamos este sector de las agencias de viajes, no hemos recibido ninguna ayuda, a pesar de que estamos viviendo una crisis coyuntural que claramente va a pasar. Cuando hay un índice de vacunados, la gente va a volver a viajar. Y nosotros somos fundamentales en la recuperación del turismo, porque nosotros nos encargamos de toda la logística, de la contratación, y entonces es una pena y es una auténtica desgracia para nuestro sector, pues hasta el día de hoy, pues nuestras pymes, que nuestro sector está formado sobre todo por autónomos y por pymes y por micropymes, sobre todo muy pequeñas, pues no hayan podido recibir ninguna ayuda para subsistir, ¿no? Porque es imposible, ¿no? Para los empresarios nos es totalmente imposible subsistir después de un año sin ningún tipo de ingreso, ¿no? Y haciendo frente a todos los gastos que comunes, ¿no?, de nuestra actividad.
Desde luego que sí, que es una pena. Bueno, pues Carlos Garrido, un abrazo muy fuerte, todo nuestro apoyo y que esta situación mejore lo antes posible. Muchísimas gracias y muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias. Bueno, pues así está el panorama, sin viajes ni procesiones, y llevan dos años seguidos que empiezan a pasar factura, y no solo económica, sino especialmente emocional, a muchos oficios vinculados a la Semana Santa. A músicos, orfebres, tallistas, floristas, cereros, bordadores. Enseguida hablamos de su repercusión directa en los cofrades, que hoy viven con emoción este Sábado Santo. Es el día del acompañamiento a la Virgen, un día de recogimiento y espera del que nos habla en estos momentos Jesús Luis Sacristán. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy es Sábado Santo. La Iglesia vela ante el sepulcro a la espera de la resurrección. Después de ser sepultado, como profesamos en el credo, el Señor desciende a los infiernos encadenando al príncipe de las tinieblas y rescatando a los antiguos patriarcas merecedores del premio eterno que esperaban este día en el seno de Abraham. Es el día del acompañamiento a la Virgen que espera la resurrección del Señor. Por eso, porque María es la que sostiene la fe de los discípulos desmoralizados, cada sábado es el día dedicado a la Virgen. La vigilia en esta espera sigue con algunos signos aún penitenciales en vías de celebrar la celebración de celebraciones, que es la vigilia pascual, conmemorando con gran alegría el triunfo de Cristo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Vive en tiempo de juego un fin de semana de deportes.
Nos lo queríamos perder.
Este sábado, la final de la Copa del Rey 2019-2020.
¡Cómo mola una final, eh!
Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad.
¡Esa final de la Copa del Rey!
Una cita única para una rivalidad histórica.
¡Ese balón en largo! ¡Si controla, no controla!
Y con toda la liga. Este sábado, Real Madrid-Eibar.
Bueno, venir a la confirmación del equipo del Real Madrid.
Y el domingo, Sevilla-Atlético de Madrid.
¿Están preparados para comentar el partido?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13 celebra la resurrección del Señor con el Papa Francisco en la mañana de Pascua. Desde la Basílica de San Pedro, Santa Misa de Pascua y bendición Urbi et Orbi.
Patris.
El Domingo de Resurrección, más Semana Santa que nunca en 13.
Esto es muy fácil, que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Saluda a las mejores ofertas hasta el 19 de abril en conjuntos de jardín, pintura, suelos laminados y cerámicos, ventiladores de techo y mucho más. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas
Fin de Semana.
COPE, estar informado.
Hay mucha gente que cuenta sus años por primaveras, que es la época del año en la que se suceden dos de las fiestas más importantes de la cultura popular en Andalucía, como son la Semana Santa y la Feria de Abril. Eso, claro, un sevillano lo sabe bien. Aquí tengo conmigo a Miguel Ángel Moreno. Muy buenos días.
Muy buenos días, Rosa.
¿A qué tengo razón, Miguel Ángel?
Mucha razón, muchísima razón. Tiene muchísima razón. La Semana Santa y la Feria de Abril pues son eventos que Andalucía pues lo vive con mucha intensidad.
Miguel Ángel Moreno es hermano mayor de la Hermandad de las Tres Necesidades de Sevilla. Miguel Ángel, para los ojos menos avezados, la Semana Santa puede ser una consecución anual de procesiones similares. Pero, ¿para ti qué significa?
Bueno, para mí la Semana Santa pues es el momento en el cual pues todo cristiano pues espera la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y hacemos estaciones de penitencia con nuestros sagrados titulares a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Todo aquel que contempla las procesiones de las distintas hermandades, pues no solo está el patrimonio artístico que hay en Sevilla, sino también pues una catequesis de la vida cristiana.
Para todos vosotros es un signo de pertenencia. Allí cuando uno se presenta, dice el nombre, la profesión, el estado civil y el nombre de la cofradía a la que pertenece, ¿no?
Efectivamente. efectivamente. Eso lo llevamos a fuego. Desde que nacemos suelen ser los sevillanos pues hermanos de una o dos hermandades por parte paternal y maternal, y después pues algún que otro sevillano pues se hace hermano de otras hermandades por gusto, porque le gusta la hermandad, por creencia, pero principalmente, como te has dicho, lo llevamos en nuestro ADN.
En tu caso, Miguel Ángel, ¿por qué de la Hermandad de las Tres Necesidades de Sevilla? Cuéntanos.
Pues mira, por parte paterna, hablamos que la Hermandad de las Tres Necesidades, conocida popularmente como la Hermandad de la Cartería, por el barrio en el que está, un barrio dentro del Arenal de Sevilla. Mi padre nació en esta zona del Arenal de Sevilla, y bueno, pues desde pequeño su hermandad era la Hermandad de la Carretería, y como es lógico, pues por tradición, pues esto pasa de padres a hijos, de abuelos a nietos. Uh-huh. Y en este caso mi pertenencia a la Hermandad de las Tres Necesidades por parte paterna.
Oye, ¿sentís que la pandemia os ha robado parte de esa identidad?
Bueno, lo que no nos hace es disfrutar de estar junto a nuestros titulares. Este año es distinto. El año pasado, pues, cuando explotó la pandemia, que fue a pocos días de iniciarse la cuaresma, pues nos robó el hecho de poder estar los hermanos con nuestros titulares durante un periodo bastante largo. Estamos hablando que fue en el mes de marzo, y hasta el mes de mayo, que ya se levantó el estado de alarma, pues no pudimos estar los hermanos pasando un tiempo junto a nuestros titulares, rezándoles, pidiéndole por la salud de todos los hermanos, en fin. Fue un año muy duro.
¿Y cómo ha caído anímicamente la segunda suspensión, Miguel Ángel? Supongo que no por esperado ha sido menos doloroso, ¿eh?
Sí, ha sido muy doloroso, pero el cristiano tiene que resignarse, y lo que nos manda el Señor, pues lo tenemos que asumir, ¿no? Este año, en cierto modo, no es igual que el pasado año. Este año, al menos, podremos pasar todos los hermanos, feligreses, devotos de la hermandad, pues estar un momento con nuestros titulares, un momento de oración, pedirle y suplicarle de que esta pandemia definitivamente nos abandone, y que podamos volver a una cierta normalidad, y que para el año 2022 podamos disfrutar y hacer nuestra estación de penitencia, que es uno de los fines de la hermandad.
Es verdad que estamos un poquito mejor que el año pasado. Todos hemos podido vivir con profundidad y devoción los cultos de las hermandades, y en tu caso, bueno, pues intentando ilusionarse uno todos los días, aunque, Miguel Ángel, es complicado vivirla con plenitud sin cofradías en la calle, ¿verdad?
Efectivamente, no podemos hacer, las hermandades hacen esta acción de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, principalmente pues es para que las personas que están viendo las procesiones, pues que sientan y vean lo que es nuestro patrimonio, ¿no? Que es una catequesis que la sacamos a la calle para que los devotos, los turistas que vienen fuera de Sevilla, pues que disfruten ya no solo de manera cristiana, sino también pues la cultura, el patrimonio de las hermandades de Sevilla, que es muy rico.
Por lo tanto, no está siendo fácil, ¿no? Esta Semana Santa, otra
no,
más, huérfana de cofradías.
No está siendo fácil, la verdad que no está siendo fácil.
Desde luego. ¿A quién le has rezado más en este tiempo, Miguel Ángel?
En este tiempo, como es lógico, a mi Santísimo Cristo de la Salud, a mi Virgen de Mayor Dolor, en su soledad, y pues también a otras devociones que tengo de Sevilla, como es a nuestro Padre Jesús de la Sentencia y a su Santa Madre, la Virgen de la Macarena, Esperanza Macarena.
Y al Santo Job, para que nos dé paciencia, ¿eh, Miguel Ángel? Que falta
sí,
nos hace.
Sí. A Santo Job ya lo tenemos más que harto.
Desde luego.
Y a San Judas Tadeo, que es el patrón de lo imposible.
Desde luego que sí. Bueno, entendemos el desánimo, compartimos la pesadez mental, y si algo nos ha enseñado esta situación amarga que nos rodea desde hace un año, es que no podemos hacer muchos planes, al menos de momento. Así que bueno, vivir el presente es la mejor opción. Intentaremos vivir con intensidad lo que queda de Semana Santa. Y Miguel Ángel Moreno, hermano mayor de la Hermandad de las Tres Necesidades de Sevilla, bueno, pues a disfrutar lo que queda. Muchísimas gracias y muy amable por estar en el fin de semana de COPE.
Pues muchísimas gracias, que disfrutemos de la Semana Santa que estamos viviendo, y que sea muy fructífera para todos los cristianos de España y del mundo.
Gracias.
Muchas gracias a ti, Rosa.
Desde luego que es para valorar la ejemplaridad que están mostrando las cofradías y toda su comunidad, porque la mayoría están llevándolo con mucha clase, con bastante entereza a pesar del dolor. Hay 10.000 hermandades y casi 3 millones de cofrades en España que además han tenido que echar mano de imaginación para planificar las celebraciones de esta Semana Santa, respetando siempre las restricciones por la pandemia. Bueno, son las 10:35 de la mañana. Qué buena hora para saludar a Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días, Rosa. Buenos días a los oyentes. Y buenos días a todas esas cofradías y hermandades.
Pues fíjate, queremos compartir algunas reflexiones contigo sobre la situación actual y la repercusión directa en los cofrades, Pedro, porque partimos, fíjate, de la base de que la psicología está muy presente en nuestras cofradías. Por ejemplo, en las cuadrillas de costaleros, que existe ese compromiso, el esfuerzo, el apoyo emocional entre compañeros, eso nos contaba antes Miguel Ángel.
Ese vínculo, exactamente, es decir, las hermandades y los cofrades basan mucho de su relación precisamente en la vinculación respecto a objetivos, respecto a unas metas, respecto a lo que ellos al fin y al cabo representan, ¿no? Que es la ayuda y la implicación entre hermanos, cofrades y entre otras personas que se acercan allí, ¿no? Por lo tanto, todo esto es lo que ellos, bueno, pues representan y a veces... Hay incluso en estos tiempos, como tú muy bien has dicho, se tienen que reinventar para seguir con ello,
Sí.
Y para no meterse en esa desesperanza, en esa sensación de desmotivación que les llevaría, pues claro, a perder la esencia de lo que son.
Y aferrarse al sentimiento de hermandad que prevalece, salga o no salga la cofradía, como nos contaba Miguel Ángel. Y por eso todos estamos tan afectados, porque la Semana Santa forma parte de nuestra identidad, es una tradición heredada desde hace siglos y al margen de la propia religiosidad que entraña, es un vínculo afectivo con nuestros antepasados y con nuestros seres queridos.
Y con nuestra cultura y con nuestras tradiciones y con esa sensación, que hemos dicho antes, de tener ese momento especial durante el año, ¿no? Que tanto y tanto nos hace pues aunarnos en los mejores sentimientos los unos con los otros. Claro que sí. Y todo eso pues queda muy comprometido cuando vemos que no podemos seguir esos pasos de Semana Santa, que a quién no le gusta eso, quién no es muchas veces hasta incluso fan, ¿no? De
sí,
algunos de
sí,
ellos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Quién no recuerda, ¿no? En sus barrios, en sus ciudades, y el hecho de que esto no se viva, no se sienta, pues claro que afecta.
Es inevitable sentir esa tristeza, ¿no? Pedro, yo esta situación, fíjate, la comparo mucho a un duelo. Porque ya hemos pasado el estado de shock del principio, después vino el estado de negación, una tercera etapa que fue el enfado, y ahora desde el punto de vista médico podemos decir que estaríamos en el estado de aceptación y resiliencia, ¿no?
Bueno, de aceptación sí, ya si eso, digamos, eso sería ya un estado en el que diríamos, bueno, pues ya hemos generado un proceso bastante bueno dentro del duelo, ¿no? Sí que es verdad que estamos ya en esa parte, ¿no?, del duelo. Realmente la resiliencia y la aceptación lo que significa es que ya uno llega a la conclusión de que ya qué nos puede pasar, ¿no? Ya solo y exclusivamente apela a qué, a la capacidad que el ser humano tiene para salir adelante en las situaciones más adversas. Y esto es lo que ya, bueno, pues hace que se resuelvan los duelos. Se resuelvan los duelos, pero siempre, claro, siempre que las propias condiciones al final te animen a conseguirlo, ¿no? Porque una cosa es tener esa capacidad de superar todo y otra es el ver que por más que haces lo que puedes, pues no lo consigues.
Ya,
¿no?
Llevamos un año ya, Y como sociedad estamos atravesando lo que se conoce como fatiga pandémica, ¿no?
Fatiga pandémica y ya fatiga vital.
Y hartazgo en general.
Ya, la sensación que te queda es de que, bueno, pues que no sabemos todavía muchas cosas, ¿no? Porque el resolver cualquier situación también está la clave en saber qué es lo que está pasando para generar y articular conductas que pueda superar, ¿no? Todo lo que es las inclemencias, ¿no? Sucede que, claro, en estos momentos nosotros nos ponemos a analizar datos que tenemos acerca de lo que nos está pasando y Rosa, si es que no tenemos datos muchas veces que nos hacen tener esperanza o que nos hagan tener esperanza. Y quienes nos los tienen que comunicar, pues lo único que nos dicen es que tengamos tranquilidad, que esto va a solucionarse.
Claro, pero incluso lo hablábamos antes, ¿no? Que están vacunando a las personas mayores de más riesgo, a nuestros padres. Incluso con la vacuna puesta te están diciendo que ojito con las medidas, que mantengamos las distancias, que sigamos con nuestra mascarilla. Es decir, que no vemos horizonte alguno, ¿no? En este sentido,
claro,
ni con las vacunas.
Yo hablaba el otro día con personas mayores que decían, bueno, pues sí, nos están poniendo las vacunas, pero cuando nos ponen las vacunas nos dan toda una serie de indicaciones de lo que no podemos hacer
posteriormente. Es lo mismo que antes.
Y claro, ellos, que son muy inteligentes, se ponen a analizar lo que les dicen y al final la conclusión a la que llegan es, pues es que estamos igual que antes. No podemos salir, tenemos que ir con mascarillas, tenemos que tener muchísimo cuidado porque sí, la vacuna está ahí, es una esperanza, cómo no lo vamos nosotros a ver así, pero claro, tampoco... todavía se sabe nada acerca de cómo va a evolucionar esto con las vacunas. Y por lo tanto, pues claro, nos piden muchísima prudencia también, ¿no? Incluso con las vacunas.
Desde luego, y fíjate, Pedro, cuando llegue esta la inmunidad de grupo tan ansiada por todos, que ¿cómo será esa fatiga pospandémica, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar y cuánto puede durar?
Pues sobre todo las secuelas que puede tener es, y a nivel psicológico, es un miedo... pero muy grande a lo que nos puede venir, es decir, una sensación de que aunque hayamos superado algo, ya hemos quedado tan suavemente sensibilizados y dañados por lo que nos ha pasado, que vamos a mantener un miedo a lo que nos pueda venir, porque claro, hemos aprendido a que estábamos muy a gusto, muy tranquilos, no nos pasaba nada como seres humanos, pero ha habido algo tan suavemente brutal que nos ha dejado, vamos, nos ha dejado en estado de shock. Por lo tanto, por mucho que nosotros consigamos bienestar, consigamos atajar lo que nos está pasando, nos va a quedar un miedo residual y un miedo a qué es lo que nos puede venir en cualquier momento que todavía no sabemos.
Miedos que hemos interiorizado y que no sé cómo los vamos a gestionar cuando esto pase. Por ejemplo, las relaciones sociales, ¿no? Que somos una sociedad muy abierta, pero no sé si se volatizarán estos miedos. Cuando esto pase, sí pasa.
Pues mira, hay un término que ahora se está utilizando mucho, que es la afefobia, ¿no? Que es precisamente...
Afefobia,
sí, con H, al principio, que es un miedo precisamente a estar cerca de otra gente.
Anda.
Entonces, esto es lo que se está empezando ahora a ver. Siempre los psicólogos tenemos muchas fobias, ¿no? Y también para esto, ¿no? Entonces, claro, se está empezando a observar cuánto miedo hay precisamente a relacionarse con el otro, porque el otro empieza a ser señalado como un riesgo, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, esto se va a mantener. Esto se va a mantener y vamos a tener que enseñar a las personas, bueno, pues a ser un poco más racionales respecto a todos estos miedos. Pero desde luego lo que sí que sabemos los psicólogos es que una vez que aparece es muy complicado erradicarlo. Es muy complicado porque, claro, tienes que basarlo todo en una lógica. Y con lo que nos está pasando es que se nos ha caído la lógica.
Sí, se nos ha caído la lógica. Y se prevé además, Pedro, entiendo, un efecto rebote. Es decir, conductas o comportamientos, digamos, psicológicamente no sanas, ¿no? Fruto de todo este tiempo en el que hemos estado cohibidos, reprimidos, inhibidos, ¿no?
Claro, tenemos incluso en las consultas, pero sobre todo, fíjate, Rosa, nos llama la atención gente joven. Que puede parecer que quien tenga o haya desarrollado estos miedos son personas que tienen ciertas edades, ¿no? Pero hay gente joven que se está negando ya a lo que es salir, a lo que es llevar una vida normalizada y tienen muchísimos miedos, ¿no? Generados precisamente por esto. Por lo tanto, lo que nos espera son unos años en donde tengamos que ir viendo todo este tipo de manifestaciones y vamos a ver cómo somos capaces de solucionarlo.
Claro, bueno. Es que la vida de la humanidad en su conjunto, la vida que conocimos, se encuentra actualmente suspendida y ya veremos lo que nos encontramos cuando eche a andar de nuevo todo esto.
Secuelas, pero bueno, tú lo has dicho antes, estamos en una fase de resiliencia y eso significa que vamos a confiar en el ser humano. El ser humano es grande y es capaz de hacer frente a cualquier inclemencia y a cualquier situación adversa.
Desde luego lo estamos viendo, ¿eh?
¿A que sí?
Que nos estamos reponiendo de... De cada palo que nos está pegando esta pandemia a todos, a nivel emocional, impresionante. Eso está claro.
De hecho, efectivamente, ahí es donde estamos. Muchísimas personas, pues siempre transmitiendo a los demás el qué. Pues el que confiemos en nosotros. Estamos preparados siempre el ser humano para sobrevivir. Y somos fuertes porque hemos salido delante de muchísimas otras situaciones también muy parecidas de pandemia.
Está claro que la repercusión que tiene nuestro estado de ánimo lo estamos sufriendo ahora y se va a prolongar en el tiempo mucho más de lo esperado. Eso sí que lo sabemos.
También tenemos que decir que lo entendamos, ¿eh? Esto es normal. y por lo tanto que tampoco generemos esa sensación de que porque estamos a veces tristes, desesperados, con sensación de miedo, esto es anormal. Todo lo contrario, esto es muy normal y precisamente son mecanismos psicológicos que tenemos los seres humanos para ir haciendo frente a todas las adversidades. Así que lo que tenemos que aprender es a normalizar los síntomas, a no tener miedo de ellos. Y por lo tanto a entenderlos y así dirigirlos.
Sí, sí, porque eso lo sentimos todos, ¿no? Los síntomas de ansiedad, de cansancio, de desánimo. Uh-huh. Así es como estamos afrontando esta Semana Santa, la segunda ya sin procesiones y sin fiesta alguna. Con lo cual yo creo que ese estado de ánimo lo compartimos todos en estos momentos.
Lo compartimos, nos apoyamos, sentimos que bueno, que a ver si solo y exclusivamente ya es este año y el año que viene ya tenemos otro tipo de panorama, de escenario. Pero desde luego... el hecho de que seamos capaces de entender lo que nos pasa, va a estar la clave ahí, ¿eh? Si no, nos metemos en sensaciones de indefensión, de impotencia, y ahí sí que nos meteríamos en tristeza y depresión. Y eso no nos podemos permitir.
Bueno, pues sigamos los consejos de nuestro querido psicólogo Pedro Martínez, que sobre todo mucho ánimo a los que viven con profunda tristeza estos días, la ausencia de ritos y costumbres que están tan presentes en nuestra vida cotidiana como es la Semana Santa. Mucho ánimo, es verdad, porque es lo que nos toca vivir y estamos todos con una cara.
Pero que se acerquen a los lugares de rito, porque ahí de culto, porque ahí están siendo las hermandades y las cofradías están siendo muy creativas y están poniendo alternativas para que precisamente al menos vivamos algo.
Desde luego, sí, sí, están planificando unas celebraciones en esta Semana Santa respetando las restricciones por la pandemia y sobre todo pues para que todos podamos vivir la fe, oye, pues de una forma en el interior de las iglesias, no en la calle como estamos acostumbrados.
Exacto, que es ahí donde se tiene que hacer y además es donde llegamos a tener ese vínculo, esa complicidad y eso nos va a llenar de fuerza, muchísima fuerza.
Bueno, Pedro Martínez, gracias por venir a vernos este Sábado Santo. Me encanta verte, escucharte y bueno, tenerte no tan cerca como yo quisiera, pero bueno.
No podemos, algo es algo. Medidas, pero aquí estamos, que no es poco,
sí,
que
no
nos
es
podamos
poco,
ver.
Desde luego,
a
ya tenía yo ganas.
Muchísimo siempre veros a vosotros.
Pues un beso y gracias, Pedro Martínez.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
En 13 minutos llegamos a las 11 de la mañana. Cada año nos pasamos la Semana Santa mirando al cielo, rezando para que no llueva y aunque este año nos falta la normalidad de siempre, es inevitable estar pendiente del tiempo en estas fechas. Ya te adelanto que la tónica general van a ser los cielos cubiertos y un fin de pasado por agua en gran parte de la península, sobre todo en la mitad norte. Pero bueno, vamos a entrar en materia con el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Buenos días.
Buenos días, Rosa. ¿Cómo estamos?
Bueno, me encanta la música que te ponen para,
sí,
¿verdad?, de recibimiento.
Es fenomenal, la verdad es que sí.
Claro, uno se levanta con esta música y además que te gusta, ¿no? Es Franco Battiato.
Sí, sí, sí. Es Franco Battiato y Eri Malikian.
Fíjate.
Ya han hecho una versión del clásico de Franco Battiato.
Qué, ¿no?, bueno. Esto ya se levanta uno con otro cuerpo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo va la Semana Santa, Jorge?
Pues mira, va mejor de lo que se pensaba y lo que meteorológicamente los modelos nos decían, por ejemplo, hace 10 días, ¿no? Que nos hablaban de una Semana Santa, especialmente a partir del Miércoles Santo, pues muy de lluvias, muy de nubes, de cielos prácticamente cubiertos. Bueno, está siendo una Semana Santa que ha sido bastante despejada en cuanto a cielo se refiere y precipitaciones muy contenidas, ¿no?, en el oeste peninsular en la primera parte, y desde ayer viernes, ¿no?, y bueno, ya desde el Jueves Santo incluso, toda la parte de inestabilidad se ha trasladado al este peninsular, ¿no?, a la zona mediterránea, por así decirlo, y un poquito también a la zona de Aragón y Pirineos, ¿no? Y esa va a ser la tónica, Rosa, de estas próximas horas, ¿no? Tanto hoy sábado, mañana domingo, incluso el lunes, que es festivo en algunos puntos de España. Uh-huh. Bueno, pues ya digo, no son lluvias generalizadas, se van formando tormentas, que es otro de los rasgos que a partir de ahora iremos hablando, ¿no? En las primaveras, pues ya son las tormentas, digamos, la forma normal de desarrollo de precipitaciones. Y como digo, tanto hoy sábado como mañana domingo, en el sistema ibérico, en el interior de la Comunidad Valenciana, interior de la región de Murcia, toda la zona de la Andalucía más oriental, el interior de Cataluña, bueno, pues van a ver cómo se desarrollarán esas tormentas, ya digo, a partir de ahora de media mañana y hasta media tarde, tanto hoy sábado como mañana domingo, y dejarán algunos chaparrones. No hablamos así de situación de importancia ni lluvias que nos deban preocupar, pero bueno, pues es un poquito el resto de inestabilidad que, como digo, nos ha dejado una masa de aire que desde el fin de semana pasado pues está sobre la península ibérica. Afortunadamente ha sido más débil de lo que se pensaba, uh-huh, y nos deja pues estos restos en forma de precipitaciones.
Bueno,
¿no?
Lluvias contenidas en general, sí, y al menos las temperaturas son agradables, ¿no?
Sí, exactamente. Lo van a ser el fin de semana, salvo en aquellos puntos donde se desarrollan esas tormentas que bajan puntualmente esas temperaturas. Pero bueno, estamos hablando que en gran parte de España ya estamos rozando los 19, 20 grados, ¿no? A mediodía, y eso está muy bien. Las noches, aunque en el interior peninsular siguen siendo algo frescas, pero ya no son frías, por así decirlo, y va a ser la tónica rosa de toda la semana que viene, ¿no? Que también va a ser una semana bastante tranquila, con abundancia de días despejados. Se puede escapar alguna tormenta que se forme, especialmente en la segunda mitad de la semana, a partir del jueves, pero ya digo, poca cosa. Podríamos decir que estamos en unos días típicamente primaverales, entendiendo la primavera como abundancia de cielos despejados, de sol, de temperaturas agradables y de cuando en cuando algún chaparrón que te deja una tormenta.
Bueno,
¿no?
pues sí. ni tan mal, Jorge. Ni tan
nada,
mal.
Que va. Está bien, está muy bien.
Oye, el caso es que termina un invierno, gracias a Dios, de fenómenos extremos, algunos muy adversos, varios completamente inusuales. El otro día leía que hemos tenido la mayor nevada del siglo, 7 récords de frío, 20 de calor en España. Supongo que todo esto va en línea con los escenarios del cambio climático, digo yo.
Pues mira, cada vez se van presentando lo que llamamos evidencias de forma más continua, ¿no? Y sí, hemos cerrado un invierno 2021 que empezó con una enorme nevada, la famosa borrasca Filomena, que nos dejó un panorama de nevadas, especialmente en el centro peninsular y muy castigado en esa ocasión Madrid, con un récord de temperatura mínima en España desde que tenemos registros, -35,8 se anotaron en el Valle de Liordes, en León, y a partir de ahí, bueno, pues ha sido un sub y baja muy anómalo de temperaturas, ¿no? Con máximas a final de enero nunca registradas.
Bueno, en Alicante recuerdo 30 grados, a finales de enero.
Exacto, ¿no? Es decir, que ha habido mes de febrero, Rosa, que ha sido más cálido que enero y que marzo, es decir, que hemos tenido como una bajada de temperaturas, así por término medio. Hemos tenido 20 días con polvo sahariano, y estos días pasados también lo hemos notado, ¿no? Y bueno, alguna lluvia de barro, que por ejemplo la que cayó en toda la fachada mediterránea el 6 de febrero, fue muy abundante, ¿no? Es decir, que son situaciones, fenómenos que, bueno, no son muy habituales de los inviernos, ¿no? Estas lluvias de barro, estas polvo sahariano tan frecuente en nuestros cielos, y sin embargo este invierno 2021 lo hemos tenido, ¿no? Sí, tenías razón tú con ese titular que has dicho,
hombre,
que ha sido un invierno muy, muy anómalo, ¿no?
Sí, ha sido una temporada de extremos. No sé si este invierno se ha vuelto loco, pero más que otros, te digo yo que sí.
Sí. Mira, es una tendencia que se viene notando. Los fenómenos, vamos perdiendo regularidad en nuestro clima, ¿no? A pesar de que, bueno, pues la abundancia de días y así tranquilos que tenemos, sí, pero se van rompiendo cada vez con más frecuencia con golpes muy intensos de cambios bruscos de tiempo, ¿no? Esas nevadas tan intensas, esos calores inusuales para un mes de invierno, ¿no? A veces un chaparrón que en 12 horas te deja más de 100 litros en algunos puntos de España. Bueno, pues esto es un poco lo que el cambio climático, si se van cumpliendo esos modelos que se generan, ¿no?, de cambio climático, pues nos anuncia, ¿no? Nuestro clima tiende a perder esa tendencia media, esa normalidad, y cada vez presentará más fenómenos extremos de este tipo, sí.
Pues sí, efectivamente, el clima se hace más extremo con periodos de sequía y de lluvia cada vez más habituales y prolongados, y esa es una realidad a la que, bueno, nos tenemos que ir acostumbrando, Jorge.
Pues sí, tenemos que ser conscientes de que esto es así y prepararnos, es decir, no nos queda otra, y hay soluciones, es decir, que no todo está perdido, el ser humano humano tiene en su mano la solución, lo único es que hay que desarrollarlas, hay que aplicarlas sin perder mucho tiempo, ¿no? Porque si no hacemos nada, la situación cada vez se complicará más.
Desde luego. Bueno, Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, como siempre, gracias.
Es un placer, Rosa.
Que disfrutes de lo que queda de Semana Santa. Un beso, Jorge.
Igualmente para todos vosotros.
Adiós, adiós. Bueno, Mikey de Toro, buenos días.
Muy buenos días, Rosa.
Te echaba yo ya de menos.
¿Cómo digo, tú por aquí?
Pues fíjate.
Anda, qué cosas, ¿eh?
Fíjate, digo yo, a ver qué hago yo aquí. Pues mira, pues pasando la mañana con los oyentes.
Que no está tan mal, ¿verdad? Porque
no,
además...
No, esto es un regalo, ¿eh? También te lo digo.
Sí, y en estas fechas además que nos hemos quedado así un poco más en casa, que no podemos viajar tanto, queríamos proponerle a nuestros oyentes viajar.
Sí.
Viajar aunque sea desde casa, pero imaginárnoslo, porque ha habido muchos viajes que esta Semana Santa con las restricciones se han quedado en el tintero. Y ya ha habido alguno que nos ha dicho, por ejemplo, ¿cuál es el viaje que se le ha quedado pendiente?
Pues el viaje que se me ha quedado pendiente lo tengo pendiente desde el año pasado, ir a Múnich. Teníamos los pasajes ya, nos íbamos, pero como luego nos exigían una PCR para entrar y claro, no sabíamos si podían ser negativos o positivos y entonces pues lo cancelamos.
Recogemos las opiniones en el 666-55-40-00.
Y mientras nos vamos a las noticias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-40-00.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡A jugar! Vuelve a España el éxito internacional. ¿Te gustaría ganar grandes premios? ¿Te atreves? ¿Sí? ¿Vuelve? El Precio Justo. Ya lo sabes. ¡A jugar! El Precio Justo. Próximamente estreno en Telecinco.
Vívelo en Mediaset España.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
90 minutos en un bar saben a esto, a clásico, a derbi, a derrota en la ida y remontada a la vuelta, a amigos, a ponme otra, a árbitro la hora, a eso no es falta en la vida, a Europa, a este año toca, a quedamos donde siempre a ver el partido. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar. Infórmate en laligatvbar.es.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La natalidad en España, que ya tenía registros muy preocupantes, se hunde.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por miedo por parte
de... El pasado diciembre nacieron 23.226 bebés. Se trata de la cifra más baja desde 1941.
El 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo.
Te quiero contar qué está ocurriendo, por qué los más jóvenes no tienen hijos. Lidia lo tiene claro a la hora de ver los problemas de los jóvenes para decidirse a tener niños.
Lo primero por la situación de la vida, entre que acabas de estudiar...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de Cope las claves de todo lo que te rodea.